la otra cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy.
Escucha, hija. Escucha la historia del pueblo azteca. Hace muchas lunas, tus abuelos salieron del país de Aztlán, lejos en el norte. Después de muchas correrías, vieron la señal. Un águila posada en un nopal, nacido sobre la roca y comiendo una serpiente. Allí fundaron Tenochtitlán, nuestra capital. A Huitzilopochtli, nuestro dios de la guerra, nunca le faltaron la sangre y los corazones de nuestros enemigos.
¿Pero qué, padre?
Pero un día regresará la serpiente emplumada Quetzalcóatl, nuestro creador. Él quiso enseñarnos la moral. Él prohibió el homicidio, el robo y la guerra. Nunca aceptó sacrificios de sangre, sino de pan y flores. Por eso fue expulsado por los partidarios del dios de la guerra. Huyó hacia el este y, según la leyenda, regresará un día para vengarse.
¿Y cómo es, padre? ¿Es una serpiente gigantesca?
No, hija. Nuestro creador es un hombre como yo, pero con una poblada barba y sobre todo con una piel blanca como la neblina del amanecer. Él regresará para vengarse, pero no mañana, hija. Esa es una vieja leyenda.
Aunque ese indígena azteca no lo podía adivinar, miles de kilómetros más al este, los hilos del destino se estaban tejiendo. En el puerto de Palos, tres carabelas al mando del almirante Cristóbal Colón se preparaban. ¿Su meta? Descubrir una nueva ruta marítima hacia la misteriosa India. En un formidable choque que todavía da que hablar a viejos filósofos como yo, el mundo está a punto de unificarse.
En el umbral del año 1492, Europa está al borde de un formidable renacimiento cultural, económico, religioso, político y demográfico.
Hoy, los libros de historia nos cuentan que el continente europeo se transformó en una fuerza suficientemente poderosa para determinar la historia del mundo y obtener el poder supremo. Contar a las futuras generaciones la historia de su tiempo.
Eso lo sabemos hoy día, pero a la época nada lo dejaba prever. Mirando al mundo, todo observador hubiera notado primero la potencia de China.
Hubiera visto África y América, donde los fastuosos imperios Mali, Songhai, Inca y Azteca parecían tener que durar milenios más.
Para ese observador, Europa no hubiera representado más que un pedazo ínfimo del universo, destrozado por las epidemias, dividido en decenas de ciudades y estados rivales, vacilando entre la fe y la razón.
Pero buscando bien, hubiese podido encontrar en ese continente algunos aventureros sin escrúpulos, determinados a subvertir el orden del mundo para satisfacer su sed de gloria y nuevos horizontes.
Conquistadores de sueños como de territorios. La época de los Colón, Cortés y Pizarro había llegado. El escritor francés Jacques Attali lo describió así. En tiempos muy antiguos un gigante peleaba, triunfaba, dominaba. Un día, agotado, fue dejado por muerte y encadenado por múltiples dueños. Poco a poco la vigilancia de sus guardias se ablandó. Sacando fuerzas de su fe muy antigua y de su razón muy reciente, el gigante preparó un plan: romper sus viejas cadenas y conquistar el mundo. Y lo que pensó, lo hizo. En hombre de razón, en bárbaro vengativo. ¡Sosotros!
Europa es este gigante. Encadenada por múltiples dueños y ambiciones cuando se destruye el Imperio Romano del Occidente, se hundirá en un sueño de casi un milenio.
En un momento de casualidad y necesidad, se lanza la conquista del universo, masacrando los pueblos que encuentra en su camino, apropiándose de sus riquezas, robándose sus nombres, su pasado, su historia.
...1492... es este momento. Este año, tres carabelas encuentran un continente. Unificada tras el matrimonio de los soberanos de Castilla y Aragón, España se deshace en Granada del último reino musulmán de Europa y expulsa a los judíos de su territorio.
Este año, se construye en Núremberg la primera esfera terrestre. Se publican en Italia los primeros planos de urbanismo y tratados de armonía musical. En Salamanca, el profesor Antonio de Nebrija edita la primera gramática en lengua vulgar, el castellano.
Este año, los puertos del norte de Europa empiezan a suplantar Venecia como centro económico del mundo. Europa se olvida de Jerusalén y de su pasado en el mar Mediterráneo para mirar hacia el Atlántico.
Sí, y para hacerse admitir de sus víctimas, los europeos inventaron también un concepto nuevo, a nombre del cual masacraron durante siglos y hasta hoy día el progreso.
Por todas esas razones, 1492 fue más, mucho más que la equivocación de un marino genovés que encontró América buscando Asia.
1492 fue el punto de convergencia de fuerzas, corrientes, turbulencias, rupturas y eventos a veces contrarios. 1492 fue el momento en que se cristalizó el mundo moderno que hoy conocemos.
Como mis amigos pasan la pena de llamarme filósofo, filosofemos un poco, aunque el término no me gusta tanto. No, Cristóbal Colón no descubrió América. Otros lo hicieron antes, como el vikingo Leif Erikson. Pero solo el viaje de Colón trajo consecuencias. En 1492, el mundo se unificó y cambió. El caballo, el ganado, la rueda, la escritura, la viruela y los negros se movieron hacia el oeste. El maíz, la papa, el cacao y la sífilis vinieron hacia el este. No podemos pedir que la historia se reescriba. Pero nunca olvidemos que ese encuentro era inevitable. Que si Colón no se hubiera embarcado hacia el Nuevo Mundo, cualquier otro europeo lo hubiera hecho, más temprano que tarde, movido por el lucro, la curiosidad, la necesidad o simplemente ese espíritu que lanzó a los europeos en las cruzadas o en la búsqueda del Santo Cálice. Pero hoy, 500 años más tarde, debemos también exigir que los europeos tengan el coraje de pedir perdón a sus víctimas y darles, por fin, su verdadero lugar en la memoria del mundo.
Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de 11 emisoras latinoamericanas en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania.